Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes a todas y todos, las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Continuamos con una nueva versión de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Por primera vez en la historia republicana de Chile, un conjunto de ciudadanas y ciudadanos elegidos al efecto, con igualdad entre hombres y mujeres, con representación de los pueblos originarios, está redactando una propuesta de constitución que el pueblo deberá aprobar o rechazar el próximo 4 de septiembre. La constitución, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, determina la distribución del poder, la organización del Estado y el Estatuto de Derechos y Garantías de los Habitantes. Determina también la validez formal y material de las normas del ordenamiento jurídico. Respecto a la validez formal, la Constitución regula las formas de producción de las normas jurídicas, señalando los órganos competentes para su elaboración, el procedimiento de su creación, las fuentes del derecho a través de las cuales se manifiesta la voluntad de dichos órganos. Una norma legal será válida y por ende constitucional desde un sentido formal si se creó en conformidad a las pautas fijadas por las normas constitucionales. Tal validez formal será objeto de control de constitucionalidad que realice el órgano de justicia constitucional y será materialmente válida si se adecua al conjunto de principios, valores, derechos y deberes que la Carta Política estime necesarios para la convivencia social. Ahora bien, ¿quién garantiza que eso se cautele en el futuro? La actual Constitución lo entrega, esa tarea, al Tribunal Constitucional. Hace algunos días, el pasado 3 de mayo, el Pleno de la Convención aprobó la creación de una Corte Constitucional en reemplazo del actual Tribunal Constitucional. A diferencia del actual Tribunal, se modifica el número de integrantes y el mecanismo de nombramiento, que será altamente tecnificado y con altos estándares de transparencia. Para hablar de estos y otras materias nos acompañan, como es habitual, dos grandes invitados. La recién nombrada ministra del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez. Nancy es abogada egresada de la Universidad de Chile, máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Notre Dame, doctora en Derecho de nuestra facultad y hasta su designación directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, Nancy.
Muy buenas tardes, Álvaro.
También está con nosotros el también profesor de la Facultad de Derecho y ministro del Tribunal Constitucional, Rodrigo Pica, quien es profesor de Derecho Procesal en nuestra facultad. Es abogado egresado de la Universidad Central de Chile y con un vasto desempeño previo en el Tribunal Constitucional entre los años 2006 y 2018, en que ocupó distintos cargos como abogado asistente, relator del tribunal y secretario del mismo tribunal. Muy buenas tardes, Rodrigo.
Muy buenas tardes, profesor Fuentealba. Muy buenas tardes, profesora Nancy Yáñez.
Muchas gracias a ambos por haber aceptado esta invitación. Y como es habitual, para preparar la conversación, vamos a empezar con música. Y para partir, les invito a escuchar la canción Quien Fuera de Silvio Rodríguez en la magnífica versión de Los Bunkers.
Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simba? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera el cantador? ¿Quién fuera Yakuza? mismo. Quien fuera explorador.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre justicia constitucional junto a los ministros del actual Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez y Rodrigo Pica, ambos académicos de la Facultad de Derecho. En primer lugar, Rodrigo, desde tu expertise en Derecho Procesal y en Derecho Procesal Constitucional, ¿qué aporte te gustaría hacer a la discusión que hoy se está llevando a cabo sobre la Convención Constitucional respecto a la justicia constitucional?
Bueno, se pueden decir varias cosas. Lo primero es que las constituciones, para ser un límite efectivo al poder estatal y una herramienta eficaz de garantía de derechos humanos, tienen que ser justiciables, es decir, tienen que ser invocables ante los tribunales. Y por otro lado, tiene que existir, es conveniente que exista una jurisdicción especializada en derecho constitucional y en derechos humanos. En ese sentido, derechos fundamentales, derechos humanos y derecho procesal constitucional o jurisdicción constitucional tienen que ir de la mano. Hay por ahí un gran jurista español de finales del siglo XX, Eduardo García Enterría, que recordando lo que fue la trágica experiencia de la Constitución de Weimar en Alemania, la más democrática del mundo en su época, y que es utilizada por el nazismo para construir su régimen totalitario, finalmente recuerda García Enterría que una Constitución sin un tribunal que la ampare y la haga cumplir es una Constitución herida de muerte que va a ligar su suerte a la voluntad del gobernante. Y en ese sentido, la justiciabilidad del catálogo de derechos y de los límites al ejercicio del poder es la garantía de paz social y convivencia civilizada a partir de una constitución democrática de origen y de contenido.
Es muy interesante esta postura, Rodrigo, porque justamente se ha llegado a plantear una posición que finalmente no prosperó en la Convención Constitucional, que era la eliminación de la justicia constitucional. Nancy, desde tu expertise en derechos humanos, ¿qué piensas de este tema? ¿Es necesario que haya una justicia constitucional, independientemente de que ustedes sean incumbentes porque son ministros del tribunal, ¿verdad? Tú recientemente nombrada por el presidente Boric, pero ¿te parece a ti que este nuevo perfil de corte constitucional es necesario para el nuevo orden constitucional que se nos va a proponer?
Bueno, a mí me parece fundamental tener una instancia que se haga cargo de garantizar la supremacía del texto constitucional. Nosotros hoy día enfrentamos un problema de legitimidad que guarda relación precisamente con el texto constitucional cuya hegemonía se sirve el Tribunal Constitucional y las instituciones del Estado, que ha estado en la base del debate constitucional. Pero cambiando esa circunstancia y teniendo un texto constitucional que ha pasado por la deliberación democrática, parecería entonces este primer elemento, ¿no?, que finalmente lleva a relativizar la urgencia o la necesidad de que la fortaleza de la institucionalidad democrática descanse en la supremacía de un texto constitucional, no empieza a cambiar. No cabe ninguna duda desde ese punto de vista que necesitamos una instancia que se haga cargo de implementar adecuadamente la Constitución, particularmente en el ámbito de los derechos fundamentales, que es mi área de expertise. Entonces uno observa observa cómo el nuevo texto constitucional o el borrador que hoy día se está discutiendo, y estamos hablando sobre una hipótesis de futuro, ¿no? Pero el texto que actualmente se está aprobando efectivamente es un texto lo suficientemente robusto en materia de derechos fundamentales y de la incorporación al texto constitucional de los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional, ¿no? Innova respecto de normas y principios, y por otro lado, en definitiva, reconoce los derechos económicos, sociales y culturales, haciendo una clara opción por el derecho, por el Estado constitucional, por un Estado constitucional de derecho. Entonces, en ese escenario es necesario dotar a la ciudadanía de los mecanismos necesarios para hacer exigibles estos derechos, y también dotar a los administrados en general de los mecanismos necesarios para resolver las controversias que deriven de la aplicación de estas normas y principios, puesto que de lo contrario nos vamos a encontrar con un maravilloso catálogo de derechos pero que no va a ser exigible. Yo creo que ahí hay un problema en el diseño institucional que es necesario considerar. La existencia de una Corte Constitucional requiere de atribuciones que permitan hacer justiciables los derechos. Y esto por medio de, y aquí tenemos varias vías, ¿no? Tenemos por un lado, en lo que dice relación fundamentalmente con las atribuciones del Tribunal Constitucional y lo que podría hacer la Corte Constitucional, la posibilidad de accionar, de que los particulares puedan ejercer la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y que aparentemente en el nuevo modelo queda reducida a la acción de la magistratura, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado, y tenemos dos problemas ahí. Uno, cuando estas facultades estuvieron radicadas en la Corte Suprema, la verdad que fue una institucionalidad que prácticamente cayó en desuso. Y por otro lado, a partir de la reforma del 2005, radicada en el Tribunal Constitucional, observamos cómo se ha incrementado sustancialmente las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los particulares, no así de la magistratura. Entonces, el problema que observo es qué incentivos tienen efectivamente los tribunales de justicia para ejercer la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Y si ellos no la ejercen, ¿cómo los titulares de estos derechos van a lograr efectivamente que las leyes, las normas en general, se adecúen al texto constitucional, ¿no? Por otro lado, me parece que, entonces ahí evidentemente yo más bien me inclinaría por mantener un recurso, por mantener en definitiva esta vía recursiva que fortalece la institucionalidad, particularmente de derechos fundamentales, ¿no? Por otro lado, creo que la acción de protección y la acción de tutela no puede ser la instancia en la cual descansa exclusivamente la protección de los derechos fundamentales. Me parece que efectivamente eso va a generar, va a debilitar, ¿no? Y en la medida en que también eso ha sido trasladado solo a las instancias, de alguna manera ya también se hace una especie de control difuso de constitucionalidad, no es lo suficientemente eficaz para garantizar en definitiva la supremacía de una constitución que por otro lado nos incorpora nuevos enfoques, como por ejemplo el enfoque de interculturalidad, ¿no? Entonces, en donde uno, en definitiva, en donde la instancia, con la Corte Constitucional o quien ejerza en definitiva estas funciones, sobre todo deberá ir generando las condiciones que permitan interpretar esta normativa acorde a las normas constitucionales y los estándares internacionales en la materia. Entonces, tenemos aquí una oportunidad de armonización del derecho doméstico con el derecho internacional, de una real integración en función del fortalecimiento de los derechos de las personas, y me parece que eso no está suficientemente reflejado en el diseño constitucional, en particular respecto a esta Corte Constitucional. Finalmente, creo que una alternativa interesante, un mecanismo institucional interesante que otros textos constitucionales han considerado, ¿no? Particularmente el caso de Ecuador, es que la Corte Constitucional tiene la posibilidad de estandarizar jurisprudencia cuando se pronuncia sobre hechos graves, relevantes y de alcance nacional, que podría permitir que este control difuso que se realiza por la vía de la tutela, de la mano de una Corte Constitucional con esas atribuciones, pudiera transformarse entonces en fuente de derecho y uniformar en definitiva jurisprudencia, favoreciendo además el diálogo interinstitucional, un diálogo virtuoso entre las instituciones de justicia en función de la aplicación efectiva del nuevo texto constitucional.
Es tremendamente interesante esa perspectiva, Nancy, y yo quiero volver sobre ella, sobre todo en la integración derecho nacional-derecho internacional, que ha tenido tanta polémica en el derecho constitucional chileno. Rodrigo, desde tu perspectiva, ¿sientes que la opinión pública en este proceso de deliberación constitucional se ha reencontrado o ha reivindicado la relevancia jurídica de la justicia constitucional, considerando que justa o injustamente, por muchas situaciones que ocurrieron, se llegó a plantear derechamente en la Convención Constitucional la eliminación de la justicia constitucional?
Yo creo, profesor Fuente Alba, que hay un proceso que es interesantísimo, que es el comprender que la Constitución, una Constitución hecha en democracia, nueva, con visión de futuro, modernidad y de integración, para que perdure, para que pueda cumplir su función, tiene que ser resguardada. Es decir, si se quiere un Estado social y democrático de derecho, con un catálogo rico en derechos económicos, sociales y culturales, si se quiere abordar en la Constitución las grandes problemáticas del derecho al agua y de los usos del agua, en un planeta que se está secando y en un país que vive ya una mega sequía histórica, endémica y progresiva, claro, la Constitución hay que cuidarla frente al desarrollo legislativo que necesita. Todas las constituciones necesitan desarrollo legislativo. Mientras más catálogo de derechos tenga, más desarrollo legislativo va a necesitar. Y en ese sentido, claro, la Constitución obliga no solo al Poder Ejecutivo, sino que también al Legislativo y también al Judicial. Desde esa perspectiva, en sociedades como la nuestra, lo que le llega al ciudadano del sistema constitucional, mucho más que la participación política, es la garantía y el ejercicio de sus derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido, tanto el control de constitucionalidad de la ley como la tutela judicial efectiva de esos derechos aparecen como una necesidad que tiene que ser cubierta, porque si no el texto constitucional nuevo, el que se idee en cualquier proceso constituyente, no va a tener eficacia. Entonces, en ese sentido, claro, también hay que tener presente que el devenir jurisprudencial de todo sistema de justicia constitucional, primero es un producto del sistema constitucional al cual resguarda. Eso es así. Y por otro lado, las constituciones son normas de convergencia social construidas en base a conceptos prejurídicos, conceptos que vienen de la filosofía política, que vienen de la ética, libertad, igualdad, dignidad del ser humano, conciencia, etcétera, Estado social y democrático, etcétera. Y en ese sentido, la interpretación de la Constitución, la determinación de su sentido y alcance, y el cómo la determinación de ese contenido y su delimitación somete a la actividad legislativa y a la actividad judicial, es el alma, la columna vertebral o la estructura de la eficacia de la Constitución. Y si eso no está resguardado, las constituciones son solo papel y tinta, un límite meramente político al poder, como dice en general la doctrina europea, italiana, española, alemana, etcétera, a propósito de lo que eran las constituciones del siglo XIX, que por ahí llegan a hablar Jiménez Asensio, Acosta Sánchez, de el constitucionalismo sin constitución en la Europa de esa época, en la medida que la fuerza normativa jurídica de las constituciones no era reconocible, porque no era practicable, ya que no eran reclamables ante nadie. En ese sentido, claro, uno observa desde el inicio del proceso constituyente en que imperaban algunas tesis por ahí, que en algunos sectores de nuestro muy querido mundo universitario, algunas tesis que son muy populares en orden a creer que se puede instaurar un Estado constitucional y que pueda haber constitución en sentido jurídico sin garantía jurisdiccional de la misma, son tesis que han ido en baja en el proceso constituyente, porque se ha tomado conciencia de que la constitución para ser derecho tiene que ser reclamable ante alguien que la pueda hacer cumplir, y eso respecto de todos los órganos que ejerzan poder, y ahí está la clave. La ministra y profesora Nancy Yáñez recordaba lo que fue la experiencia de la inaplicabilidad bajo la constitución del año 25 en la Corte Suprema, y ahí hay dos claves: un tribunal de casación encargado de velar por la sumisión estricta a la ley por parte de la judicatura, es al mismo tiempo el tribunal encargado de controlar la constitucionalidad de la ley y decir en este caso no se aplica. Una verdadera dicotomía funcional absolutamente contrapuesta, y al mismo tiempo una constitución que era básicamente de reglas y de pocas normas de principio, por lo cual había poco espacio de interpretación y poco espacio de labor garantista por parte de la judicatura a la hora de aplicarla. En ese sentido, hoy día estamos con un paradigma totalmente distinto con el proyecto de constitución que se está discutiendo y elaborando en el marco de una etapa del constitucionalismo que es más rica en normas de valores y principios que en reglas y normas de procedimiento. Así que hay un espacio enorme ahí y claro, es una consecuencia la construcción de un sistema de justicia constitucional.
Desde esa perspectiva, Rodrigo, perdona la insistencia, y no es que sea porfiado, pero efectivamente lo que la ciudadanía, tratando uno de interpretar los acontecimientos sociales, reclamaba del tribunal, era que, por una parte, podía observar que el Congreso Nacional avanzaba en determinada institucionalidad y luego venía el Tribunal Constitucional y declaraba que ese logro, ejemplo, modificación de la institucionalidad de la educación superior, ejemplo, dotar de dientes y uñas al CERNAC, era frustrado por un tribunal constitucional. Yo sé que allí uno puede decir que lo que tiene que hacer un tribunal es meramente aplicar un texto, pero si nos ponemos en las dos paradigmas, en los dos paradigmas, activistas judiciales o garantistas procesales, ¿cómo ves tú ese juego entre, o esa tensión entre la soberanía popular manifestada en el Congreso versus un tribunal que tiene que controlar la supremacía constitucional?
Sí, es uno de los temas más apasionantes del siglo XX. Y claro, con un agregado. Yo en esa época no era ministro, así que no tengo votos comprometidos, y yo habitualmente redacto más prevenciones y disidencias que fallos de mayoría. Pero claro, Estado constitucional y democrático, porque el principio de soberanía popular y la legitimidad democrática de un parlamento electo en urna es lo que dota al sistema jurídico que reconoce a la ley como principal fuente, volumétricamente hablando, como un producto legítimo. En ese sentido, las constituciones son normas que establecen límites y que establecen vectores de acción y principios a concretizar. En ese sentido, sí, una de las grandes críticas, yo ahí recojo una de las tesis del decano Ruiz Tagle, que se ha dedicado mucho a estudiar esto, en orden a que en la interpretación de la Constitución del 80, en la doctrina chilena, se impuso una opción interpretativa como única en orden al tipo de Estado y a las características del sistema constitucional que establece, siendo que es una de muchas interpretaciones posibles. Yo soy de los que cree que el principio de solidaridad, como lo anunció el decano Ruiz Tagle por ahí en alguno de sus trabajos, el tema de las acciones afirmativas y el rol del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales era perfectamente fortalecible con el texto de la Constitución del 80 que ya estaba, que tiene derechos sociales en su catálogo y que establece el deber del Estado de propender a la integración armónica de los diversos sectores de la sociedad en el artículo 1. No estoy diciendo que sea una constitución ejemplar, porque sus temas de origen y sus cerrojos son un objeto de estudio en la universidad, del cual en función de la libertad de cátedra podemos felizmente hablar libremente, y son temas asumidos y conocidos por todos nosotros. Pero sí, la crítica es un proceso histórico, hay que asumirla, y claro, hay que mirarla también en el contexto sociojurídico de la época. Leer los fallos de manera aislada es el peor error que un cientista social y, por supuesto, un abogado también podría cometer.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con la profesora Nancy Yáñez, exdirectora de nuestro Centro de Derechos Humanos, y con Rodrigo Pica, profesor de Derecho Procesal, ambos ministros del Tribunal Constitucional. Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Volvemos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos conversando con la profesora Nancy Yáñez y con el profesor Rodrigo Pic. Nancy, en tu experiencia como defensora de derechos humanos, como académica, como experta en temas indígenas, ¿cómo ves que la justicia constitucional pueda reaccionar frente a una constitución que al parecer no va a ser neutral? Bueno, ningún texto constitucional a mi juicio es neutral, pero esta constitución nueva que estamos, cuya redacción estamos presenciando, se declara derechamente partidaria de un enfoque de género, enfoque de derecho de los pueblos indígenas, en fin, hay una serie de reconocimientos de los derechos de la población LGTBIQ+. ¿Cómo la justicia constitucional debiese posicionarse frente a un texto que no declara una neutralidad frente a estas materias?
A ver, yo creo que la actual constitución tampoco está dotada de neutralidad, digamos, no responde a un diseño institucional que exacerba ciertos derechos que están en la cúspide del catálogo de derechos fundamentales, dentro de ello el derecho a propiedad, la libertad de emprendimiento, la libertad de elección, o sea, y de alguna, de modo que yo creo que el debate no está centrado en la necesidad de que los textos constitucionales estén dotados de neutralidad, sino que por el contrario, los textos constitucionales responden a un consenso político en un momento histórico determinado, y lo que hoy día estamos generando es precisamente un consenso político con la particularidad de que se está generando por medio de un ejercicio más democrático que las constituciones que precedieron, porque está en el seno una convención constitucional integrada por miembros elegidos por la voluntad democrática de la ciudadanía, ¿no? Y eso marca, en definitiva, una diferencia en términos del factor de legitimidad de las otras constituciones. La del 25 hizo un intento en este sentido, pero finalmente terminó siendo elaborada por una comisión redactora que de alguna manera impuso, ¿no?, criterios de técnica, criterios de que relevaban más bien el consenso de la comisión redactora por sobre la asamblea constituyente que se había instaurado. Y la constitución del 80, bueno, no cabe duda de que más allá de sus modificaciones, es una constitución que tiene su origen en un gobierno de facto, y en que donde no su legitimidad de origen está finalmente cuestionada, no solo por quienes elaboran la Constitución, sino además por la falta de garantía del plebiscito en el cual fue sometida a aprobación, ¿no? Entonces, pero dicho eso, yo creo que el momento político que vivimos y el debate constitucional que se está generando en la Convención Constitucional, en definitiva, sobre las materias que ha puesto sobre la mesa, dice relación precisamente con el desarrollo que el derecho internacional de los derechos humanos ha tenido, tanto en materia de derechos de pueblos indígenas, como en materia de derechos económicos, sociales y culturales, como en materia de derechos ambientales y, por cierto, en materia de género. No cabe ninguna duda de que en lo que dice relación con los aspectos sustantivos, ¿no? En definitiva, la perspectiva, el contenido material de la norma, en la Convención Constitucional, en la mayoría de los temas, no podríamos decir que es precursora, sino que de alguna manera salva una brecha del constitucionalismo chileno, porque se pone a la altura del debate constitucional que en el continente americano se dio en los años 90, precisamente en el proceso de transición democrática. Entonces, creo que ahí hay un punto que es en definitiva importante. ¿Dónde es precursora? Es efectivamente en cuestiones que dicen relación con cómo se conforma en definitiva el órgano de deliberación, y ahí es claramente precursora en la paridad de género y es precursora en los escaños reservados, y ese es tal vez donde es más innovador el proceso chileno y en donde los ojos del mundo en definitiva están puestos. Ahora, creo que en lo que dice relación con la justicia constitucional, el debate ha puesto énfasis, y en eso coincido, respecto a la necesaria autonomía de la Corte Constitucional, sobre todo desde la perspectiva de su integración, precisamente para favorecer, en el fondo, una argumentación dogmática jurídica en torno a la interpretación constitucional y no replicar en definitiva el debate político que debe ser realizado en el órgano de representación política que es el Parlamento, ¿no? Ahí es en definitiva donde se da el debate democrático por medio de la representación, y las instancias judiciales en definitiva como esta deben tratar de construir la interpretación en torno a las normas vigentes, los estándares, normas y principios internacionales y de derecho doméstico, la forma a través de la cual la propia Corte o los tribunales de justicia han ido construyendo en definitiva las bases las bases constitucionales del ordenamiento jurídico, y a eso en definitiva es lo que se debe la justicia constitucional, de modo que en las distintas interpretaciones posibles, como bien lo señalaba el ministro Pica, la interpretación que finalmente prevalezca en el Tribunal Constitucional pase el test de la razonabilidad y de la argumentación jurídica, y no aparezca como una resolución que finalmente es arbitraria, discrecional, que está capturada por determinados intereses políticos. Eso es lo que finalmente debilita la justicia constitucional, sea bajo este modelo de tribunal constitucional o bajo una corte constitucional. El gran desafío es precisamente la legitimidad de las decisiones como un ejercicio en definitiva, que es un ejercicio ontológico, un ejercicio de interpretación, pero un ejercicio de interpretación que está sometido al test de razonabilidad, que no es el test de la prudencia, sino que es el test de cómo se construye la argumentación jurídica, y esta es razonable en un Estado democrático.
Nancy, qué interesantes las cuestiones que has planteado, y algunas yo creo que están sujetas a la polémica, porque no hay un solo modelo. Rodrigo, ¿qué te parece a ti que sea lo más óptimo en un modelo de designación de ministros de un tribunal y también de potestades que puedan tener. En general, tras la reforma de 2005, se ha dicho, con bastante razón, que se copió el Consejo Constitucional de Francia, pero al parecer el diseño que se está planteando en la Convención se parecería más a un tribunal constitucional como el austriaco, como el alemán. ¿Qué queremos decir con esto? Que prime la expertise. Y algo que llama poderosamente la atención, a mi juicio, en forma positiva, es que no se requiere que sean expertos y expertas en derecho constitucional, sino en justamente lo que se quiere, es que la Corte Constitucional esté formada por juristas de las más diversas áreas del derecho. ¿Qué opinión te merece ese modelo? ¿Qué se podría mejorar del mismo?
Sí, hay varios puntos. Lo primero es que en la época de este fenómeno llamado la constitucionalización del derecho que vivimos hoy, es impensable un tribunal constitucional que funcione sin un penalista, sin un laboralista, sin un especialista en derecho internacional de los derechos humanos, sin un especialista en derecho privado o en derecho económico. Y claro, además la integración clásica, que eran constitucionalistas y procesalistas. En ese sentido, es una decisión muy acertada, porque las grandes cuestiones de todas esas ramas del derecho, y además del derecho de familia y del derecho del consumidor, llegan a los tribunales constitucionales por vía de control concreto o por vía de inconstitucionalidades referidas a debido proceso, a regulación de actividades económicas, a igualdad ante la ley, etc. Así que esa es una excelente opción. Por otro lado, hay cosas que se pueden mejorar. El perfil, mientras más abierto es en las normas constitucionales, mayor es la libertad de designación por parte de los órganos que efectúan los nombramientos. Y claro, si el perfil es abierto o es demasiado abstracto, en el fondo, el órgano que nombre va a ser una ponderación política, subjetiva o prudencial. En ese sentido, 15 años de título de abogado más haberse destacado en la actividad profesional o haberse destacado en el ejercicio de la profesión o en la actividad académica puede ser algo demasiado abierto en una profesión que tiene un campo profesional tan vasto y tan diverso como lo es nuestra profesión de abogado. A mí me gustaría ver un perfil un poquito más específico. Y por otro lado, al mismo tiempo, claro, hoy día uno de los grandes problemas es que de las tres vías de nombramiento, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, la única que no tiene barreras de acceso, o mejor dicho, la única que se sabe cómo se accede, es el concurso público en el Poder Judicial. Es feo que lo diga yo, porque yo entré por esa vía, pero lo habitual es que de los nombramientos del Poder Ejecutivo nos enteremos por el top secret de la segunda, por alguna columna lateral del Mercurio de la tercera, o porque se supo que ingresó a toma de razón en la Contraloría el nombramiento. Y en el Poder Legislativo nos enteramos por trascendidos cuando ya está convocada la sesión para discutir. En ese sentido, no es que haya barreras de acceso, sino que ni siquiera se sabe cuál es la puerta de acceso. Eso es perfectamente mejorable, y eso combinado con un buen perfil específico es una garantía de que va a ser difícil cuestionar los nombramientos porque no va a haber motivo para cuestionarlo. Eso es importantísimo y claro. En ese sentido, parte de la ponderación a la hora de determinar a quienes se nombra es saber qué visión tienen de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, del rol de la administración del Estado en la regulación de actividades económicas, etcétera. Por eso uno ve que en otros países cuando se nombra magistrados de tribunales constitucionales o de salas constitucionales de Cortes Supremas, ahí donde ellas ejercen este rol, hay un proceso de escrutinio de audiencias públicas y de preguntas respecto de esos temas. Ese es el rol que cumple la oposición de antecedentes, como se dice en castellano jurídico. En eso se puede profundizar más. Y claro, si va a haber un órgano especializado llamado Corte Constitucional, el determinar que los tres poderes del Estado de alguna manera intervengan, si va a haber Consejo de la Magistratura, que intervenga el Consejo de la Magistratura, es importante también porque eso dota de un mayor grado de legitimidad por vía indirecta.
¿Se puede lograr una armonía jurídica entre el Poder Judicial, como tradicionalmente lo conocemos, y el Tribunal o Corte Constitucional? Nancy, ¿qué piensas tú de eso? Porque lo que se está planteando en el texto también que viene es un sistema judicial dentro del cual está el Tribunal Constitucional. Y recordemos que no ha habido pocas polémicas en el pasado entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, por ejemplo, respecto de algunos asuntos. ¿Cómo ves tú que funcione la armonización de las jurisdicciones, en este caso, me tengo que ponerle ese nombre, de la competencia común de los tribunales frente a la Corte Constitucional?
Bueno, hoy día en el curso de la tarde teníamos precisamente una conversación, ¿no? Parte de un ciclo de conversaciones que está promoviendo el Tribunal Constitucional respecto a la justicia constitucional, y uno de los temas que fue abordado era precisamente este, ¿no? En el fondo se planteaba por uno de los panelistas que frente al debilitamiento de los mecanismos de justiciabilidad, en definitiva, radicando precisamente en los jueces la posibilidad de recurrir ante la Corte Constitucional, la Corte Constitucional para efectos de pedir la inaplicabilidad de un determinado precepto, se generaba en definitiva dos opciones, ¿no? Uno, que esto fuera finalmente letra muerta y la Corte finalmente cayera en una especie de cesación de actividades por falta por la debilidad de sus competencias. Entonces la pregunta es, uno de los temas que se planteó en definitiva es, bueno, uno, ¿cómo se generan condiciones para un diálogo institucional fructífero en la perspectiva de la salvaguarda de derechos? Porque en último término, lo que esto se traduce, uno podría decir, claro, se traduce en debilitamiento de las relaciones interinstitucionales o debilitamiento de la Corte Constitucional, pero al final del día lo que tenemos es un debilitamiento de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas para garantizar la protección de sus derechos. Entonces, si eso es así, no cabe ninguna duda que uno debiera llamar a un diálogo interinstitucional. Pero ¿qué incentivos hay para un diálogo interinstitucional por medio del cual, en definitiva, los tribunales de justicia puedan atender, en definitiva, no, o atender la demanda por robustecer la justicia constitucional? Yo creo que hay varios elementos complejos. Uno de ellos dice relación con cierta desafección o desatención del mismo tribunal en el pasado de atender a requerimientos de cortes de apelaciones y de cortes supremas para pronunciarse respecto a la inconstitucionalidad de ciertos preceptos. Un segundo punto que sería importante es que en la medida en que la Corte Constitucional sí tiene atribuciones para conocer de las acciones de inconstitucionalidad presentada por los administrados, podría eso concitar en definitiva la atención de los tribunales superiores de justicia de tener un pronunciamiento de la Corte Constitucional en forma de oficio, ¿no? Cuando prevé que es posible que las partes puedan eventualmente llevar la contienda en lo que dice relación con la constitucionalidad de un determinado precepto al tribunal, y desde esa perspectiva tal vez sean los propios tribunales ordinarios que vean ahí un incentivo, pero si no está esa posibilidad, ¿no? De una corte con competencias específicas, bueno, ello no va a ocurrir. Y me parece que otro procedimiento, otra posibilidad, también podría ser interesante para favorecer, como incentivo para favorecer el diálogo interinstitucional, es precisamente la posibilidad de que la corte, de que una corte constitucional pueda eventualmente uniformar jurisprudencia. ¿Ah? Creo que ahí hay también una alternativa de dialogar con el sistema judicial, ¿no? Creo que ahí hay un punto interesante. Por otro lado, uno podría pensar que los poderes del Estado en su conjunto, en un determinado contexto institucional, como es la implementación de una nueva constitución, sean llamados a generar, por razones de buen gobierno, ¿no?, por razones de profundización democrática, buscar los vórtices, ¿no?, de ahí donde sus competencias se pueden ver fortalecidas y no debilitadas, ¿no? Yo creo que eso podría ser un cambio cuántico en la cultura democrática de nuestro país, que está muy quebrada, pero que evidentemente no digo nada novedoso con ello, pero uno podría pensar, y aquí hay un llamado a todos los actores, fundamentalmente a los medios de comunicación también, ¿no?, de cómo van construyendo, cómo todos nos comprometemos con un cambio cultural, que es un cambio en la cultura democrática de robustecer las instituciones y no debilitarlas. Y ahí creo que está precisamente el ponernos de acuerdo de que en este nuevo marco constitucional el sistema judicial actúa e interactúa armónicamente para su objetivo último, que es la protección de los derechos fundamentales.
Ese es el foco que yo creo que el pueblo de Chile en general está reclamando, ¿verdad? Cuando nosotros vemos un conjunto de reivindicaciones, y esa puede ser la razón por la desafección que hay, no con la justicia constitucional, sino con todas las instituciones en general. Rodrigo, Nancy recientemente plantea entonces cómo re-robustecer institucionalmente, cómo relegitimar estas instituciones ante la ciudadanía. ¿Qué piensas tú en relación con, por ejemplo, el control preventivo de constitucionalidad, algo que se ha puesto en la palestra como algo crítico y que, según algunos, genera esta desafección de la ciudadanía con la justicia constitucional?
El control preventivo de constitucionalidad es un tema polémico y conecto con lo que no contesté la pregunta anterior a propósito de las atribuciones. Un tribunal constitucional, para llamarse tal a inicios del siglo XXI, tiene que tener dos facultades, según señala la mayor parte de la doctrina especializada: control de constitucionalidad de leyes vigentes y amparo extraordinario contra sentencias una vez agotada la vía judicial por tutela judicial efectiva o grave vulneración de derecho, amparo extraordinario. En ese sentido, el control preventivo es una atribución muy controvertida en la doctrina, tiene una crítica bien potente y hay algunos espacios que tiene por ahí también. En materia de tratados internacionales, es una gran forma de precaver responsabilidad del Estado antes de ratificar los tratados cuando no son compatibles con su sistema jurídico y de no andar invocando derecho interno para no cumplirlos después. Y por otro lado, en materia de regionalización, en Europa poco a poco el control preventivo ha ido ganando un espacio o recuperando un espacio con los estatutos de autonomía. Sin embargo, en Chile el control preventivo tiene dos corrientes en las atribuciones del TC1: el control preventivo obligatorio de leyes orgánicas constitucionales, que, claro, es algo que uno lo mira y no resuelve ningún conflicto, sino que es a falta de conflicto y es un trabajo un tanto inquisitivo. Eso no es habitual en la jurisdicción constitucional, o a lo menos en la concepción que tenemos algunos de jurisdicción constitucional, el control de normas que tiene como eje las normas vigentes. Y por otro lado, el control preventivo contencioso del artículo 93, número 3, que tiene su origen en lo referido a proyectos de ley, no en lo referido a tratados internacionales ni proyectos de reforma constitucional, en el reparto de potestades del presidencialismo chileno en el proceso legislativo. El control de cuestiones de constitucionalidad acaecidas durante la tramitación de un proyecto de ley, dice relación básicamente con lo que fueron los motivos de la creación del primer Tribunal Constitucional chileno en el año 1970, para el resguardo de las potestades de iniciativa exclusiva del presidente de la República, para resolver los conflictos derivados del el veto y la insistencia por el Congreso en un proyecto de ley que el presidente vetó, y por otro lado para resolver cuestiones de indicaciones misceláneas, es decir, cuando se presentan indicaciones a un proyecto de ley y nada tienen que ver con sus ideas matrices, una práctica muy antigua que se hace para poder meter temas en discusión cuando no están en tabla o cuando la discusión de esas materias no tienen urgencia, pero eso es inconstitucional porque las indicaciones no tienen nada que ver con el proyecto de ley que se está discutiendo. Entonces, en Chile había un acuerdo más o menos transversal para instaurar un régimen semipresidencial a inicios del proceso constituyente. Hoy día parece que vamos a seguir siendo históricamente presidencialista, y claro, si es así, la resolución de ese tipo de conflictos llama a reflexionar acerca de cuál será la vía para resolverlos en el futuro.
Muchísimas gracias. El tiempo radial vuela y es tiránico. Queremos agradecer enormemente los aportes de estos dos magníficos juristas, Nancy Yáñez, doctora en Derecho de la Universidad de Chile, profesora de Derechos Humanos, exdirectora del Centro y flamante nueva ministra del Tribunal Constitucional, y el gran profesor don Rodrigo Pica Flores, profesor de Derecho Procesal y especialista en Derecho Procesal Constitucional. El sueño de la institucionalidad que queremos, un país más democrático, una constitución nacida en democracia, debatida en condiciones de igualdad, con la soberanía popular pronunciándose abiertamente y en un proceso transparente e informado, es este aporte que como Radio Universidad de Chile, como Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, queremos hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa. Nancy, Rodrigo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y como todas y todos estamos en un proceso esperanzados en tener una nueva constitución para nuestro país que nos pueda interpretar a todas y todos, vamos a terminar nuestro programa con la canción Faithfully de la banda Journey, despidiendo el programa de hoy, invitándolas a todas y todos a seguirnos escuchando el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Muchas gracias por habernos acompañado. I will run into the midnight sun. Wheels go round and round on my mind. Restless hearts sleep alone tonight, sending all my love along the wire. They say that the road ain't no place to start a family. Right down. I'm forever.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.